Su objetivo, la destrucción del Estado judío. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El ingeniero Delfín Coca en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos para nuestra emisión meridiana de Martí Noticias a las 12. Hasta la vista.
Espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, un fin de semana más. Aquí estamos cambiando de tema a través de Radio Martí. Antes de presentar y darle los buenos días a mi colega, enviarle un beso grande y un abrazo a los cubanos que están dentro de la isla, que nos escriben y nos felicitan por el programa, también nos sugieren otras cosas. Pues gracias de todo corazón. Ahora sí, Maricel Hernández, hola, ¿qué tal corazón?
Buenos días, buenas tardes, ya no sé ni en qué momento estamos, buenas noches mi querido, yo te saludo
sí, porque
a cualquier hora.
El problema es que hay cubanos en el mundo entero y hay zonas, tú sabes que ahora mismo es de noche, hay otro que es de día, pero bueno, ahora sí son buenos días para nosotros.
Exacto, bueno, no importa, buenas, gracias, feliz de estar contigo una semana más en Cambiando de Tema, aquí ya de nuevo con un temazo que vamos a tener hoy, que por muchos años yo misma he sido víctima de esa pregunta incógnita, he sido parte de esa pregunta incógnita y que obviamente nuestros invitados especiales de hoy pues nos van a ayudar a encontrar la respuesta.
Sí, pregunta que va de generación en generación, hasta en la casa uno dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo por fin? ¿Cuándo termina esto? Bueno, contamos con la presencia y yo, y me encanta decirlo porque son parte ya de nuestra familia aquí en Radio Martí, se trata de José Hugo Fernández, él es escritor y filólogo, autor entre otras obras de la novela Parábola de Belén con los pastores y del libro de cuentos La Isla de los Mirlos Negros. Trabajó como director, además, haciendo un poco de historia de programación, director de programación en Radio Ciudad de La Habana y desde el 93 como periodista independiente y actualmente vive aquí en Miami. Quizás es vecino tuyo, Maricel, o vecino mío, no sé. Buenos días, José.
Buenos días.
Bueno, bienvenido una vez más.
Sí, gracias.
Y el otro invitado, Maricel, es el reconocido pintor cubano, residente también aquí en Miami, Humberto Castro. Todo queda en casa. Humberto, buenos días.
Buenos días, Joan y Maricel, ¿cómo están?
Ay, todo bien, todo bien.
Muy bien.
Bueno, ya Maricel lo anunciaba, por supuesto, damos comienzo a este programa, a nos gusta a los cubanos de por sí, lo llevamos en la sangre, cambiar de tema. La semana pasada pudimos hablar de cocina, no sé, pero esta vamos a tocar este tema como ya lo anunciaba mi colega Maricel.
Exactamente. Durante muchísimos años, como tú dijiste, es una pregunta que pasa de generación en generación y que muchas veces nosotros hemos dicho, conchole, pero ¿hasta cuándo? Yo nací haciéndome esa pregunta, tú, mis hijos, y sigue de generación en generación. El comunismo en Cuba lleva décadas, décadas, y sigue ahí. Y durante mucho tiempo pues nos preguntamos, bueno, cuando Fidel ya no esté, se cae. Después, cuando Raúl no esté, se cae. Y así ha ido décadas y décadas y sigue ahí. Y nosotros decimos, bueno, se cayó el muro de Berlín, se cayó en la Unión Soviética, se cae en otros lados.
Claro.
Porque nuestra isla
sigue teniendo. Y siempre pensamos, esta oleada de revoluciones que en el 89 produjo el derrumbamiento en cadena, como tú decías, de regímenes comunistas en los países del este, ¿por qué no? ¿Por qué no pasa en nuestra pequeña isla?
Exactamente. Y bueno, ya dijiste que nuestros invitados son invitados de lujo porque ya son parte de nuestra familia, han estado antes, y en otro programa que hemos tenido con ellos, ellos me dieron como esa lucecita y yo dije, bueno, ellos tienen entonces las respuestas a esa pregunta que nosotros nos hemos estado haciendo tanto tiempo. Así que bueno, a mí me encantaría que en este caso voy a empezar pues con Humberto Castro, quien tiene experiencia porque ha vivido en Europa, ha estado en Europa, en países comunistas, a lo mejor nos puede dar como que esa comparación, ¿verdad?
Es cierto. Yo tuve la oportunidad, yo me fui de Cuba en el 88, emigré a Francia, en París, pero bueno, hasta el 88 hice mi primera parte de mi carrera profesional en Cuba, después que terminé el Instituto Superior de Arte y la Academia de Arte San Alejandro. Y en este periodo en el cual viví en Cuba, tuve la oportunidad de viajar dos o tres veces a países socialistas, Alemania, a todos los países que eran socialistas, Alemania, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Y años después, estando en Europa, pude revisitar estos países desde Francia ya liberados. O sea que yo tengo la experiencia de haber vivido y compartido con colegas en ambos momentos históricos.
El antes y el después.
El antes y el después, exactamente. Y tengo también el ejemplo de Cuba, en la cual viví, ¿no? Así que esto me permite hacer un análisis de por qué en estos países que incluso tenían mucho más poder más grande a nivel policiaco, a nivel de todo, de elementos, de poderes de represión. Sin embargo, en comparación con Cuba, ¿no? Que Cuba en realidad dependía de ellos para todas estas, para el dinero, para todo el presupuesto militar. Y sin embargo, ellos cayeron y Cuba no. Y yo creo que la respuesta es casi muy fácil, ¿no? Es que en estos países, bueno, fácil para la gente que conocen cómo se actuó históricamente en ambos países, en ambas regiones, ¿no? En estos países nunca la emigración de estos países fue al nivel en que como fue en Cuba. O sea, para un alemán, para un checo, para un polaco, salir de su país era casi imposible. Son incluso marcadas las posibilidades y muy peligrosas, porque casi todos los países estos eran fronterizos, no tienen mar como Cuba. O sea que era pasar de uno a otro, de un estado comunista para otro estado comunista. Solamente tenían posibilidades los países como Alemania, que podían pasar para Berlín Occidental, y otros países que tenían frontera con países europeos. Pero los demás estaban encerrados entre ellos mismos. Y bueno, las historias son de gente que trataron de escapar en globos aerostáticos construidos por ellos, vestidos. Cuando estuve en Alemania, unos amigos artistas me contaron una historia muy simpática de unos alemanes que se vistieron con pieles de ovejas. Y pasaron por el campo como si fueran ovejitas. Wow. De una frontera a otra.
Es que la desesperación era tanta que es inimaginable. Bueno, la imaginación del ser humano es tremenda, ¿no? Por tratar de salir adelante.
Exacto. La imaginación de cubano ha sido tremenda, pero la de estos países, si buscamos realmente las cosas que pasaron, fueron cosas increíbles.
Así es.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo veo que en estos países nunca hubo la posibilidad de esa válvula de escape. O sea, cuando yo estuve allí y compartí con colegas artistas, incluso fue en los años 80 donde ya estaban los movimientos de liberación gestándose, ¿no? En Polonia estaba Lech Walesa, bueno, estaban en Hungría, que fue uno de los primeros también que empezó con todas estas manifestaciones. Y los artistas y todo el mundo estaban muy organizados porque sencillamente no habían podido salir, y esa caldera realmente de presión era cada vez más y más y más imposible de soportar. Entonces, el caso de Cuba es diferente. El caso de Cuba, como yo les estuvimos hablando en el programa anterior, entre las cosas que ha tenido Fidel Castro, de las pocas buenas que ha tenido, ha sido la inteligencia que ha tenido él para manejar este problema. Tenemos que considerar que él ha sido realmente una persona que diabólica, que ha sabido cómo manipular la historia y cómo manipular la gente para impedir que caiga que su gobierno sea derrocado. Y la idea fantástica fue la válvula de presión. O sea, cada vez que en Cuba había un problema, liberar la gente que estaba en contra, se tienen que ir, ustedes no están con nosotros, váyanse del país. Y por supuesto, cuando se va la oposición, pues sencillamente las otras personas siempre son un poco más relegadas a poder manifestarse de una forma más violenta. Y esto trae como consecuencia de que nunca hay una posibilidad de hacer una movida fuerte, porque realmente las cabecillas, las cabezas pensantes son siempre sacadas del país o la gente simplemente se va porque ya no hay posibilidades. O sea que para mí, yo creo que está muy bien claro que la diferencia entre ambas regiones ha sido la válvula de escape. Efecto que Maduro y Chávez, principalmente Chávez, también lo comenzaron a utilizar. O sea, hay millones de venezolanos ya fuera del país y cada vez que hay un problema se trata de hacer que las personas salgan. Y esto es lamentable porque realmente esta es la fuerza
claro.
que puede de alguna forma permitir el cambio. Sin esto no, sin un movimiento fuerte dentro del país no hay cambio, porque liberar un país desde afuera es muy difícil. Tiene que ser con una guerra y no hay otra. Desde afuera no se puede. Por mucho que nosotros vayamos a la ONU, que nosotros gritemos, que nosotros hagamos, desde afuera no se hace. Se tiene que hacer desde adentro.
Tenemos también con nosotros y queremos aprovechar también porque es una persona súper respetada. También tenemos con nosotros a José Hugo Fernández, que es escritor y filólogo. Y el programa anterior estuvimos hablando con él porque él es exactamente cuando el famoso maleconazo. Estamos hablando ahora de esa famosa fórmula de por qué no nueva ventana a Cuba, como ha durado tantas décadas. Usted ha estado ahí, ha visto cuando, por ejemplo, en el mismo maleconazo se alborotaron un poco la gente y después, ¿qué pasa? Entonces, dentro de su punto de vista, en este caso, Humberto Castro nos los vio comparándolo con los países donde él ha vivido. Y usted, que ha estado adentro, que ha visto a lo mejor, o vio a lo mejor varios éxodos, ¿coincide con esa fórmula usted también?
No a 100%. Déjame aclarar algo ante todo, ¿no? Que yo no tengo respuestas. Yo lo que tengo es mi opinión personal sobre los asuntos. Yo la respuesta, desgraciadamente, que más quisiera yo que tenerla, pero no las tengo. A ver, por supuesto que el asunto de las escapadas masivas estas de los cubanos, por supuesto que ha incidido fuertemente en la cuestión de la que estamos hablando. Yo decía en la conversación de hace unos días que sobre todo me parece que ha incidido en el hecho de que casi siempre las personas que se han ido en masa, que las personas que se han ido casi siempre, o por lo menos son mayoritariamente jóvenes, y así pues se ha ido esto envejeciendo la sociedad cubana, y ya sabemos que los jóvenes siempre son los motores impulsores de las revoluciones, de la rebeldía, en fin, eso lo sabemos. Ahora bien, hay un detalle que a mí me parece, en mi opinión particular, que el asunto de estas oleadas masivas de gente que se va es un efecto y no una causa en el asunto. Yo creo que la causa principal está en el hecho de una especie de, tal vez no sea exacto desde el punto de vista científico cuando digo ingeniería social, que organizó Fidel Castro desde el principio, destinada a cambiar la mentalidad de la gente. Es decir, esto sería muy largo el asunto. Por ejemplo, en La Habana. Se propició que la gente de La Habana, es decir, ya en La Habana prácticamente no hay habaneros de antes. Se propició que la gente de La Habana escapara y que fueran sustituidos por personas del interior, personas por lo general, no es una regla, pero por lo general menos instruidas, menos cosmopolitas, más provincianas, sin que sea esto peyorativo el término provinciano, o por lo menos no con la intención que lo digo. Se fue cambiando la mentalidad de la gente porque se necesitaba, Fidel Castro necesitaba exterminar de la mentalidad del cubano lo que ellos consideraban el espíritu burgués. Es decir, la cosa era proletarizar la mentalidad cubana para que se hicieran aún más dependientes de la revolución. Es una teoría arriesgada y es un asunto que requiere mucha conversación y mucha reflexión. Pero por ahí se parte del hecho de que en Europa, la gente en Europa tenía otra preparación, tenía otra mentalidad. En Cuba, lo que la gente, la gente primero se resignó. Es decir, la primera reacción fue resignarse. Yo era pobre, yo vivía en casa de Malanga y ahora vivo aquí en La Habana. Y yo era pobre, no estudié, pero me facilitaron que estudie. Es decir, hay toda una estrategia que fue estructurada desde el principio para convertir a la gente independiente. ¿Qué pasó? Que cuando llegó, sobre todo cuando llegó el momento de la crisis, de la crisis del socialismo real en Europa, la gente empezó a perder la fe, la gente necesitó desesperadamente escapar. No había una conciencia política como la había con Solidaridad en Polonia, etcétera, etcétera. No la había, yo te digo que no la había. Y todavía, y bueno, mientras más...
Pero también hay que poner en contexto ahora que cuando la Revolución Cubana se implantó, o sea, cuando llegó Fidel Castro, nosotros tenemos todavía, y teníamos en ese entonces aún más, muchas cosas en contra. O sea, en ese caso Humberto estaba diciendo que en esos países donde él vivió, pues estaba rodeado de países comunistas y no tenían a dónde escapar. Nosotros tampoco teníamos a dónde escapar. Nosotros somos una isla, no tenemos fronteras, rodeadas de tiburones, con interrupciones de todo tipo. O sea, la programación que nos llegaba era interrumpida constantemente, era manipulada y sigue siendo manipulada. Entonces, fue un control total. No había internet en ese entonces. No había un WhatsApp, un Facebook, no había forma de pasar un video ni una foto. Entonces yo creo que también fue en un momento ideal y en una isla donde no había gritar.
Exactamente, de eso se trata, es lo que estoy diciendo. Es decir, se creó una estrategia desde el principio, es importante esto, desde el principio se creó una estrategia de dependencia absoluta. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, las personas son animales de hábito. Cuando llegó la hora de la desbandada de verdad, la gente lo único que quería era escapar. Es decir, no había ahí una conciencia política. Creo que todavía en este momento no la hay verdaderamente. Y yo creo que esa es la verdadera causa. Y en tanto la cosa de la fuga masiva, que es muy, muy importante y es muy incide de manera muy fuerte, yo creo que es un efecto, quizá el principal efecto, digamos, pero no es la causa, es mi opinión.
Humberto.
Sí, mira, yo sí, de cierta forma reconozco que estos cambios que él estaba diciendo influyen también mucho. Pero en realidad yo sigo con mi misma teoría y defendiendo mi teoría. ¿Por qué? Porque todas estas manipulaciones que hizo el gobierno de dependencia en Cuba no fueron más que tomadas de los países socialistas que se hicieron primero y que se hicieron exactamente igual. hay un libro espectacular de Orlando Fitches que se llama Lo que susurra. En este libro aparecen toda una serie de datos que fueron desclasificados de la seguridad del Estado rusa. Y Orlando Fitches hizo este libro con todo este material que es real. Y ahí se cuenta cómo todos los patrones que siguió Lenin, que siguió Stalin, que siguieron todos estos países comunistas para exactamente hacer el comunismo, que es de lo que estamos hablando. O sea, que lo que implantó Fidel en Cuba es un dibujo calcado de lo que se hizo. O sea, es la misma matriz, igualito. O sea, la gente cambiada de una ciudad a otra, la gente de Moscú la mandaban a Siberia, o sea, los intelectuales los mandaban a otras regiones aisladas. O sea, fue la misma historia. Ahora, lo que sí fue diferente es que jamás en ninguno de los países socialistas hubo un Mariel. Primero, en Cuba han habido tres grandes escapadas de enormes de población. La primera, en los 60, cuando uh-huh. llegó la revolución, fueron familias y familias que fueron las que fundaron Miami. Miami está fundado hoy en día prácticamente por esa familia, uh-huh. por los niños que vinieron solos, por los padres que vinieron después, por toda la familia. O sea, que en los años 60 fue una gran cantidad de la población que escapó, y una gran cantidad de la población profesionalmente capacitadísima, porque fueron los mejores profesionales los que vinieron primero. Después fue Mariel, que también fueron muchísima gente. Y después de Mariel fue la apertura del 90. O sea, uh-huh. que esto desangró completamente la oposición cubana. Está bien claro que un país sin oposición no hace nada. Y no es que solamente se han ido los jóvenes, se han ido jóvenes, se han ido viejos, se han ido todo el mundo. Todo el mundo uh-huh. que está en contra, que es lo que hace un cambio. La gente que hace el cambio son la gente que
está en contra. Entonces, esto lo tenemos que plantear de una manera. Ha sido una ecuación muy bien hecha.
Exactamente.
Ha sido
y lo que es real es que esta ecuación, en los países socialistas nunca existió en ninguno de estos países una escapada masiva como en el caso de Cuba.
Bueno, lo que sí es un hecho que esto demuestra que los gobernantes sobran cuando tantas personas dentro de cualquier país quiere salir de su hábitat, de su lugar, de su templo de descanso, de su templo donde está la familia. Y realmente es un tema que tiene mucha tela, muchísima tela por donde cortar. Hay tantas anécdotas que sería muy bueno retomarlo en próximos programas, esto de la caída del comunismo en el Europa del Este. Realmente hay mucho, pero mucho más que informar, pero lamentablemente, nuestro programa tiene un solo enemigo. ¿Tú sabes cuál es, Maricel?
Ay, sí, el tiempo. Yo estoy aquí ida con ellos, escuchándolos y aprendiendo, pero ya el tiempo nos dice que hay que destruirnos.
Lamentablemente es así, pero agradecerte, José Hugo Fernández, de verdad, de todo corazón. Ya repito, eres parte de la familia. Y también, bueno, agradecer a Humberto Castro, pintor cubano. Tema que podemos tratar en otra oportunidad y los estamos comprometiendo para que vuelvan a nuestro espacio, ¿puede ser?
Sí, sí, con mucho gusto.
Bueno, entonces ya estamos poniendo el punto final, Maricel.
Así es, desgraciadamente ya ahora sí tenemos que cambiar el tema. Tenemos que dejar este tema por un ladito, ponernos en decir, hasta aquí llegamos. Gracias, querido amigo, desde mi casa, que todavía estamos confinados, los invitados también, le digo que se cuiden, y bueno, pues hasta aquí llegué yo.
Bueno, pero ve preparando el almuerzo con los invitados y yo vamos para allá. Muchísimas gracias, feliz fin de semana tengan todos ustedes.
Segmento sobre el bienestar de tu